saludo para toda la audiencia y los trabajadores y trabajadoras de la radio pública.
Bien, aquí estamos con algunas preguntas, ¿sí?, con respecto a todo lo que tiene que ver con el ANSES y con este tema que está en el tapete con respecto al subsidio de energía, sobre todo, Sebastián, que la gente quiere saber cómo hace, cuándo, dónde, puede hacerlo de forma presencial o no. Estamos aquí haciendo un poquitito de información con respecto a este tema, porque hay algunas dudas, ¿no?
Sí, bueno, esto va a pasar más o menos como pasó con el IFE y con el refuerzo de ingresos. Hay que tranquilizar a la ciudadanía en el sentido de que va a haber tiempo para que todos y todas puedan inscribirse. La inscripción es online, tratamos de que sea 100% online, así como fue en el refuerzo de ingresos, teniendo en cuenta de que tuvo un éxito rotundo la inscripción online del refuerzo de ingresos, porque más del 90% de la población eligió inscribirse de manera online, porque primero por una cuestión de comodidad, segundo evita que tengas que trasladarte a una oficina en horario posiblemente de trabajo, y también nos descongestiona la oficina a nosotros para poder hacer otros trámites. De todas maneras, transmitirle tranquilidad a la gente en el sentido de varias cuestiones. Primero, que entiendan que la página va a estar colapsada en algunos momentos, porque estamos hablando de que el 80% de la población nacional es compatible con esta segmentación energética. O sea, va a poder mantener el beneficio de la segmentación energética, que es nada más y nada menos que el subsidio a la energía y al gas. No incorpora el agua. Eso como primera aclaración, porque hay muchas preguntas al respecto.
Sí.
La inscripción online va por terminación de DNI, y como te digo, hay muchísima gente que está inscribiendo. Es una inscripción bastante más compleja que la inscripción del refuerzo de ingresos, porque pide datos concretos.
Claro.
La persona que se va a inscribir tiene que tener la última boleta del servicio de electricidad en su mano, porque le va a pedir el número de cliente y de cuenta, obviamente el último DNI, porque probablemente pida algunos datos específicos del DNI, como el número de trámite, el número de CUIL de cada integrante mayor a 18 años del hogar. Los menores no hace falta inscribir, pero los mayores de 18 años sí, porque si no viven en ese hogar, pueden vivir en otra casa y también acceder al subsidio energético.
Mira vos.
Entonces es muy importante cargar el grupo familiar mayor de 18 años que viva en ese domicilio. El ingreso de bolsillo de cada integrante del domicilio también, o sea, cuánto cobran, ya sea, cuando hablamos de bolsillo estamos hablando de lo que cobra en mano, no sin los descuentos previsionales y demás. Y también la gente que no trabaja en relación de dependencia tiene que cargar un estimativo de lo que recauda mensualmente, como por ejemplo son aquellas personas que trabajan haciendo changas o que tienen un trabajo inestable o que no es de manera constante y
tampoco no tienen recibo, por ejemplo.
Exactamente.
Bien.
Una dirección de correo electrónico también tienen que tener, que eso era un requisito que pedía el refuerzo de ingresos también. Y tienen que aclarar, y esto es muy importante, si en el domicilio funciona algún comedor o merendero comunitario, que esté registrado en la RENACOM. ¿Qué es la RENACOM? El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil. Cuando vos te inscribís te dan un número de registro y lo tenés que cargar, porque esa gente tiene un plus, por decirlo de alguna manera, en el subsidio energético, y también tiene un subsidio para la garrafa aparte del que tiene la gente que no tiene un comedor en su casa. Imagínate que aquel que tiene un comedor o un merendero, así funciona una vez a la semana, probablemente esté gastando energía eléctrica o su garrafa para poder dar de comer y alimentar a los chicos y chicas que vayan al comedor, ¿no?
Por supuesto, sí.
Esas son las cosas que te piden a la hora de inscribirte, tanto de manera online como en la oficina. En el caso de la oficina, nosotros ya estamos habilitando, se habilitó una plataforma de turnos, estamos habilitando aproximadamente 20 turnos por día para este trámite. para poder organizar la alta demanda que va a haber, porque la verdad es que es algo que se hizo mucha publicidad en la televisión, porque lo que queremos es que nadie quede afuera del subsidio energético. La idea es que toda la gente que cobre que cobre menos de 350 mil pesos, que son tres canastas básicas, pueda ingresar o pueda mantener el subsidio tanto de la energía como de la garrafa social, para que se le haga un poco más liviano, ¿no?, el gasto mensual de ese domicilio. Nosotros, como te decía, estamos dando 20 turnos por día.
Sí.
Lo que sí le pedimos a la gente es que seamos solidarios y empáticos con aquellos que no tengan, por ahí no tienen acceso a internet, no tienen, qué sé yo, no tienen
alguien
un celular
que les ayude,
o una computadora.
¿Cómo? O alguien que les ayude también, Sebastián, porque, digamos, los
Totalmente.
Adultos mayores van a estar necesitando con respecto, fíjate vos a esto que nos decís también, que es necesario el tema del CUIL, ¿sí?, del grupo familiar. Esto realmente no se da a conocer mucho. Entonces es importante aclarar y recordar a todos, digamos, que esto es necesario también cuando se van realizando las diferentes etapas de inscripción, ¿no?
Tal cual, los CUIL de los menores, que generalmente están en la parte de atrás del DNI, ¿eh? No es que
claro.
No es que es inaccesible. En los DNI nuevos vienen todos los CUIL y los documentos de los padres, así que van a tener acceso a la información. Pero sí, es como decís, ayuda para aquellas personas que por ahí no tienen los medios tecnológicos, o que no saben manejar la tecnología, o que no tienen internet o lo que sea. La idea es que el ANSES pueda ayudar a esa gente y que podamos inscribirle acá en la oficina con turno previo.
Bien.
Para que no colapse la oficina y venga gente que por ahí sí lo pueda hacer por internet.
Sebastián, o sea, sí. Con respecto a estos 20 turnos que nos decís, ¿cómo deben sacarlo? ¿Vía internet o se van tempranito y ustedes le dan un número? ¿Cómo es el sistema?
Los turnos son vía internet porque el Estado nos está pidiendo que queden registrados.
Bien.
Exactamente. Pueden venir acá y le sacamos el turno también, ¿eh? No hay problema.
Perfecto.
Lo que sí, la atención no va a poder ser en el momento si la persona viene sin turno, porque nos pide el código de... Cuando nosotros sacamos un turno, hay un número de solicitud. Ese número de solicitud nosotros tenemos que cargar en el sistema al iniciar la inscripción a esta segmentación energética. Entonces, sin ese número de solicitud no podemos avanzar con el trámite, y el turno no te da para el día, generalmente te da para dos o tres días después. De hecho, los turnos se están sacando del 21 en adelante, porque todavía no tenemos el sistema en ANSES para poder realizar el trámite.
Ah, bien.
Está solamente habilitado online hasta el 21, y a partir del 21 de este mes vamos a poder cargarlo acá en la oficina. El turno se denomina solicitud subsidio energía. Es bastante sencillo, la gente lo tiene que buscar así: solicitud subsidio energía. Saca el turno, tenemos 20 por día, o sea que hay una buena sábana de oferta para que la gente, nadie quede afuera. Y si vemos que colapsa, también transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, porque vamos a hacer operativos de carga seguramente.
Claro.
Acá en la oficina, para, como hicimos con el Progresar, como hicimos con el refuerzo de ingresos. Ustedes saben que nosotros en ese aspecto tratamos de que nadie se quede afuera, porque es nuestra función pública garantizar que cada argentino y argentina tenga acceso a los derechos y beneficios que brinda el Estado Nacional.
Sebastián, justo también llega un mensaje aquí, un correo, un mensaje, un WhatsApp. Dice: el usuario no tiene teléfono, ¿puede hacer igual?
Sí, porque lo que te pide es un correo electrónico. Si entra a través de una computadora, va a poder cargar todos los datos. También otra pregunta que surge mucho, que no sé si te la hicieron, es: ¿no es necesario que la factura de luz esté a nombre de la persona que vive en la casa? Porque por ahí vos alquilás la casa y el subsidio te corresponde igual, porque tus ingresos son menores a 350 mil pesos mensuales, y eso no quiere, y por eso no vas a quedar afuera. Entonces la idea es justamente asociar el nombre de la persona y su grupo familiar a ese número de cliente de la factura de energía eléctrica, sin importar si coincide o no con la persona que se está inscribiendo, porque por esta dicotomía que te digo, de que hay mucha gente que por ahí vive alquilando, o vive con los padres, o vive, no sé, en casa, en alguna casa que le prestó a alguien, y no es titular de la factura de energía, pero sí le corresponde el subsidio.
Bien, otra consulta por acá. Sebastián dice: hola, buen día, soy María, una pregunta para el señor. Tengo, no sé si esposa o hijo, dice, tengo, le dio una CB, así que te estoy escribiendo, tengo mi hija, ahí sí. Está, le dio una CB y tiene una nena de 11 años y el marido es empleado municipal, cobra 35.000, ¿puede inscribirse? Muchas gracias.
El subsidio energético es para todas aquellas personas que cobren menos de 350.000 pesos, sin importar en el lugar donde trabajen. A diferencia del refuerzo de ingresos, que si tenías algún ingreso formal no lo percibías, en este en realidad había un tope máximo, ¿no? En este caso el tope máximo es 350.000 pesos y no importa si sos empleado municipal de la provincia nacional. O empleado nacional. Claro. Tal cual. Lo importante es ese tope de ingresos, es la única limitación. Y también otra aclaración, no es que se va a dar un subsidio energético, el subsidio energético ya existe. El Estado Nacional, a través de la Distribuidora de Energía Nacional, todos los meses deposita a las provincias un monto específico para que la energía no, que paguen los ciudadanos, no sea la tarifa plana, a la que se denomina tarifa plana, que es el 100% del costo de la energía. Ese subsidio ya existe y lo que tenemos que tratar es que la mayor cantidad de gente lo mantenga, y de que la gente que por ahí tiene más de 3 autos, o que tiene barco, o que cobra más de 350.000 pesos, que es un sector muy minoritario de la población, esa gente sí que pague la tarifa plana porque tiene la posibilidad económica de hacerlo.
Claro.
Nosotros tenemos que bregar para que los jubilados, la gente que cobra asignación universal por hijo, los trabajadores y trabajadoras de la economía formal e informal que cobren menos de 350.000 pesos, mantengan ese subsidio energético, porque es su derecho, porque la idea es que la energía, además de ser un derecho humano y un derecho básico, que no afecte el bolsillo de los argentinos y las argentinas, no quitándole poder adquisitivo. Pero bueno, hay una población que tiene la posibilidad de pagar la tarifa plana y no lo está haciendo, y esa es la redistribución de ingresos que tiene que garantizar el Estado Nacional para que sea más justa y equitativa para todos y todas.
Sebastián, otra consulta. Hola, yo no tengo la luz a mi nombre, pero mi cuñada me pasa la luz. ¿Yo puedo hacer el trámite?
Si le pasa la luz de manera legal, sí, y su cuñada, y si su cuñada no lo hace, en todo caso lo que debería hacer es ver cuál de las dos se va a inscribir en el subsidio de energía, o la cuñada o ella, porque
claro.
¿Qué pasa? Como te digo, si se inscriben las dos por separado, a la hora de cargar el número de cliente de la factura, si comparten el mismo número de cliente o el número de
usuario.
Claro, el mismo usuario, el sistema va a detectar otra inscripción previa y no le va a dejar avanzar.
Rechaza.
Insisto con esto de que no es un subsidio que está por venir, sino que es mantener lo que ya existe.
Perfecto. Otra consulta. Buen día, dice, le podría preguntar al señor Olivera si tiene que estar a nombre del titular el subsidio de energía, lo que acababas de contar también, que no es necesario.
Explicamos que no es necesario, la factura puede estar a nombre de un tercero y la persona a vivir en ese domicilio asocia el número de cliente con el domicilio y los datos del grupo familiar y con eso mantiene el subsidio energético.
Y recién también otro mensaje dice: no hay turnos, buen día, recién escucho y está colapsada la página, ¿cómo hacer? Por favor, gracias.
Bueno, eso como les estaba diciendo, va a haber colapsos de la página porque son millones de... Vos imaginate que si el refuerzo de ingresos incluía 13 millones de personas, estamos hablando de que el subsidio energético incluye a más del 80% de la población, casi al 90% de la población, así que estamos hablando del doble, triple cantidad de personas que se pueden inscribir, así que paciencia.
Exacto.
La página va con la...
Paciencia.
El señor o la señora, porque en el caso de que colapse al punto de que no puedan ni siquiera sacar turno, nosotros vamos a hacer operativos de carga para que nadie quede afuera, eso vamos a garantizar. La idea es que la gente mantenga el subsidio, no queremos quitarle el subsidio a nadie, sino que simplemente hacer una distribución más equitativa del subsidio para que realmente sea efectiva y llegue a quienes tienen que llegar. Esa es la lógica de los subsidios, ¿no?
Así es, hay que tener calma, más allá de que la información diga, por ejemplo, hasta el día de hoy se cargan los DNI 0, 1 y 2, tener paciencia, tranquilidad y también, como digo yo desde acá, ¿no? Tener todos los papeles correspondientes cuando vas a inscribirte, porque es necesario, porque te van a pedir, y para hacerlo de forma correcta, para, como decís vos, Sebastián, seguir manteniendo este subsidio, ¿no? Otra consulta, pero acá vamos para otro lado de las libretas, dice, buenas, estoy escuchando, podría preguntar a Sebastián si hay que sacar turno para presentar libretas, ¿sí? Porque no podemos acercarnos al ANSES sin turno, ¿será así? Y ahí manda no, la captura, hecho, que dice que...
De hecho, la libreta... Sí, perdón.
Sí, sí, dice no, que termina, se acerca al ANSES.
Disculpa que te interrumpí.
No, y ahí
sí,
me...
Estamos con delay.
Sí. Te decía, ahí me manda una captura donde dice, donde le mandan, dice asignación universal por hijo, tenés que presentarla en la oficina de ANSES más cercana sin turno hasta el 31 de diciembre.
Es efectivamente así. La libreta, como yo les comenté en entrevistas anteriores, tuvimos varios inconvenientes con la carga de libreta a través de la declaración jurada, perdón, porque se detectó una baja en la escolaridad de los niños y una baja en el sistema vacunatorio también. Entonces, para garantizar el espíritu de la ley de la asignación universal por hijo, que es una ley que fue muy alabada, premiada y bien recibida en el mundo entero, porque estamos hablando de que gracias a esta cobertura económica, todos los niños y niñas de la Argentina tienen garantizado el acceso al sistema vacunatorio completo y el acceso a la educación gratuita y la obligación de la escolaridad de las niñas y niñas. Como se detectó la baja de la escolaridad y la baja del sistema del calendario vacunatorio, lo que se hace es pedirle ahora a las mamás que vengan con el formulario de la libreta, que es el PS1.47, a la oficina, con los datos registrados del nene, donde esté la firma del médico que le vacunó, la firma de la dirección del colegio donde está estudiando, y nosotros le vamos a cargar y registrar ese trámite sin turno. No es necesario el turno, pueden venir sin turno, nosotros tenemos la obligación de atender. Si en el día no hay sistema, cortó la luz, o tenemos la oficina colapsada, porque ahora se viene también lo del subsidio energético y la nueva moratoria de la que vamos a estar hablando, seguramente le pediremos a la gente, si no vive muy lejos, que venga el día posterior y se lo cargaremos sin turno, pero que se acerque la gente, porque generalmente nuestra oficina tiene buenos márgenes de atención, no estamos colapsados, por suerte, gracias a los operativos que hacemos. Ahora, por ejemplo, estoy mirando la oficina y en este momento estamos con 7 personas nada más esperando ser atendidas, así que le invito a la gente que se acerque a la oficina, para eso está. Obviamente, si hay algún trámite que no se puede hacer sin turno, como por ejemplo una jubilación, un crédito, o esto de la segmentación energética, porque el sistema nos pide el número de solicitud del turno para arrancar, le vamos a sacar el turno para que venga el día del turno, pero en este caso la libreta se puede acercar sin turno y le va a ser atendida.
Sebastián, con respecto también a la libreta, otra consulta, dice, hola, yo presenté la libreta presencialmente, ¿cuándo cobraré el acumulado? Presenté la libreta en abril.
En agosto estaría, y digo estaría en potencial porque todavía no está confirmado, pero tenemos una información de que en agosto se va a estar liquidando el primer retroactivo del 20% del año 2021. Recordemos que quienes cargan el formulario de libreta este año, lo que están cobrando es el 20% que se les retuvo el año 2021.
Bien.
Van a estar cobrando aquellas personas que se hayan inscrito hasta el mes de junio en agosto. Aquellas personas que se inscribieron en julio van a cobrar en los meses posteriores, ya sea septiembre, octubre. Eso lo va a definir el organismo en el momento que crea conveniente hacerlo.
Y también dice, la misma persona consulta, dice, me dice que tengo cargado lo del 2022 y no lo del 2021. ¿Está bien?
Si tiene cargado lo del 2022 y no lo del 2021, es porque el 2021 no hizo la declaración jurada. El tema es así, cuando vos cargás o venís y cargás de manera presencial, en el sistema te figura el año y el día en el que cargaste la documentación. Que, por ejemplo, viniste el 10 de junio del 2022, te va a figurar el 2022. Pero lo que se paga es lo retenido durante el año 2021. No se paga lo de este año porque todavía no finalizó el año. Se paga lo que le retuvieron a la gente, ese 20% del 2021, para poder garantizar la escolaridad y las vacunas del 2021, como dije recién. La del 2022 se va a cobrar cuando presentes la documentación en el 2023. No sé si fui claro.
Sí, totalmente. Y también preguntan otra mamá, otro oyente, digamos, que dice que también en forma presencial inscribió en mayo. Así que bueno, si estábamos hablando de abril y va a cobrar más o menos en agosto, va a ser así sucesivamente, supongo, digo.
Tal cual, van a ir cobrando de agosto en adelante, empieza el calendario de pago de lo retenido por libreta. Antes, la gente seguramente está preguntando por qué antes, por la pandemia, y antes de la pandemia también era así, vos presentabas la libreta y al mes siguiente o al otro mes ya te liquidaban ese porcentaje.
Sí.
Ahora, este año, por una situación de excepción económica que estamos viviendo, el ANSES prefirió juntar toda la primer tanda de inscripción hasta junio y pagarla toda junta, y además por otra cuestión también, que es esto de que te digo que se detectó una baja en la escolaridad y una baja en el calendario vacunatorio, que alarmó realmente el ANSES, porque de lo contrario, si eso sucede, el espíritu de la asignación universal por hijo no se estaría cumpliendo, y la idea es que los pibes y pibas de la Argentina tengan el calendario de vacunación al día, tengan una salud fuerte y que también estén escolarizados para garantizar la educación que deben recibir, que es el futuro de todos y todas acá en nuestro país, ¿no?
Sebastián, una buena noticia lo que tiene que ver con la prórroga de la moratoria previsional que vencía el 23 de julio.
Mira, creo que la noticia más esperada por sí, cientos de argentinos y argentinas que se veían en aprietos porque estaban llegando a la edad de jubilarse. Y bueno, como yo siempre digo, ¿no? Porque hay que romper ese mito de que no, yo trabajé toda mi vida y aquella que nunca trabajó, ahora está cobrando jubilación y yo cobro. En realidad no es así, trabajamos todos y todas durante toda nuestra vida. Algunos muy poquitos tuvieron la suerte de tener los aportes jubilatorios o los aportes patronales, como se le dice en la jerga sindical, hechos por aquellos empleadores para los cuales trabajaron, y la gran mayoría de la gente, sobre todo las mujeres, 9 de cada 10 mujeres, trabajaron toda su vida, ya sea en el hogar cuidando a los niños y niñas para que el hombre pueda salir a trabajar, porque vivimos en una sociedad muy patriarcal, machista, que tenía esa característica que por suerte se está modificando gracias a los movimientos de las mujeres. Pero la verdad es que 9 de cada 10 mujeres no se podían jubilar porque no tenían los aportes, porque, como te digo, se quedaron en su casa a cuidar a sus niños y cuidar el hogar para que el hombre pueda salir a trabajar, o bien trabajaban en otras casas, siempre en tarea del hogar generalmente, porque era la tarea asignada para la mujer, y no el patrón, como le dicen ellas, no le hacía los aportes. Entonces, ¿Cómo el Estado no va a abrazar a toda esa inmensa cantidad de mujeres que trabajó toda su vida y le va a brindar la posibilidad de que paguen cuotas a su moratoria? Porque ahí está el segundo mito, de que no paga. Y en realidad lo que hace el Estado es financiarle ese aporte jubilatorio que no le hizo la patronal, financiarle en cuotas para que la persona pueda devolverlo una vez que está jubilado o jubilada, ¿no?
Así es, Sebastián.
Esta nueva moratoria,
sí. No, justamente tengo una, dos preguntas. Una que tiene que ver con esto y dice, hola, quiero saber si ya salió la moratoria de los 60 para pasar a PAMI. Gracias. Sí. Y la última, porque si no te vamos a dejar loco, dice, buen día, una consulta de crédito de SUAC, dice, pensión por discapacidad. Ahí no sé.
Bueno, vamos por partes.
Sí.
La primera consulta, sí, efectivamente, está la decisión política del presidente
de prorrogar.
De extender y prorrogar la moratoria. No sabemos si con modificaciones o sin modificaciones. Yo creo que se va a modificar. ¿Cuál es la característica de la moratoria vigente? Aquellas personas que cumplen 60 años, las mujeres sobre todo, puede jubilarse siempre y cuando tengan 30 años de aporte y 60 años de edad. Lo que les permite la moratoria es comprar aportes desde que cumplieron 18 años hasta el año 2003. Eso, si sacamos la cuenta para que las personas, las mujeres que estaban cumpliendo 60 años entre el 2020 y 2021, da un aproximado promedio de 25 o 26 años. Había 4 años que las mujeres no estaban pudiendo comprar y que se resolvió en parte con esto de las tareas de cuidado, reconociéndole por cada hijo que una mamá crió un año, mínimo un año de aporte jubilatorio. ¿Qué pasa? Eso también fue insuficiente, si bien se cumplió un año el otro día de las tareas de cuidado y se jubilaron más de 150.000 mujeres gracias a este programa. Ahí había mujeres que por ahí no tuvieron 4 o 5 hijos, o que tenían un hijo o que no tenían hijos y estaban cumpliendo 60 años y quedaban rengas en el sentido de que podían comprar 26, 27 años, quizá 28 si le agregamos algún monotributo que tuvieran en su vida laboral.
Sí.
Y le estaba faltando 2 o 3 años para jubilarse. Entonces, yo creo, y esto no es información porque todavía no salió la normativa, creo que lo que anunció el presidente por redes sociales el día de ayer es la extensión de ese periodo desde que cumple 18 años hasta el 2003 y poder llevarlo hasta el 2010, 2012 para que puedan comprar más años y las mamás que van cumpliendo 60 años en los próximos años puedan comprar la totalidad de los 30 años que le pide la ANSES para jubilarse.
Mejorar.
Todavía no tenemos los detalles, los vamos a tener seguramente en el transcurso de la semana. Si quieren, cuando a mí me llegue la información concreta, yo les llamo y hablamos exclusivamente de eso, o si no, dejamos para el lunes siguiente, como siempre, como ustedes decían, pero todavía no tengo el detalle de las características de la prórroga que anunció el presidente ayer. Pero la decisión política está, eso es lo que importa. Seguramente el decreto de necesidad y urgencia va y la reglamentación del decreto van a aclarar todas las dudas antes del 23, que es la fecha en la que vence la moratoria actual.
Perfecto, Sebastián. Y bueno, y la última, este crédito que dice por discapacidad y no da más detalles, digamos.
Los créditos que están habilitados en este momento son para aquellas personas que cobran pensiones no contributivas, ya sea por invalidez o por ser madres de 7 o más hijos, hijas, y jubilados y jubiladas. No hay crédito en este momento ni para asignación universal ni para salario familiar, pero si cobra pensión no contributiva, sí puede sacar un crédito, siempre y cuando la invalidez, en el caso de las personas que cobran pensión no contributiva por invalidez, no le impida tener plena conciencia de sus actos. ¿Esto qué significa? Que la persona que va a venir a sacar el crédito sepa que está sacando un crédito, ¿no?
Bien.
Porque no podemos sacar un crédito a una persona que tiene por ahí una discapacidad o una incapacidad o una capacidad diferente que tenga que ver con lo mental y que por ahí tenga algún retraso que no le permita ser consciente de lo que está haciendo, porque estaríamos entrando en una especie de estafa media jodida, que también ahí hay toda una discusión de fondo, porque en definitiva hay muchas mamás que se hacen cargo de sus hijos discapacitados y que por ahí no pueden acceder al crédito porque la discapacidad tiene estas características que claro, estaba nombrando recién, y también me parece un poco injusto y creo que se está reviendo eso, pero hasta ahora no lo pueden hacer.
Perfecto, Sebastián, Excelente, digamos, respondimos todos, no miro más el teléfono, porque si no, voy a volver a mirar el lunes, con respecto a ANSES Responde. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que tengas una excelente semana, y bueno, vamos a estar en contacto ante cualquier novedad, por supuesto.
No, pues bueno, a mí me encanta este espacio que de ANSES Responde Radio Nacional, la verdad que uno ve el interés de la gente,
sí.
Y ya, incluso ya programan el diálogo el lunes, sí, a la mañana, y eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, tanto la radio pública, bajo la dirección de Gonzalo, a quien le mando un abrazo, como ustedes, los trabajadores y trabajadoras de la radio, comunicando, y nosotros poniendo nuestro granito de arena para que nadie quede afuera de la comunicación, y por lo tanto de sus derechos, porque
por
hoy estar comunicado es acceder a un derecho y a un beneficio del Estado Nacional, y esa es nuestra tarea como funcionarios públicos que somos, ¿no?
Bien, Sebastián, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias, hasta luego, un abrazo. Bueno, Sebastián Olivera, sí.